Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
El pastor Iván Castro, ya conectadito con nosotros desde la hermosa República de Colombia, va a acompañarnos en el día de hoy. Pastor, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Dios te bendiga, Joana. Dios bendiga a todas las personas que nos acompañan. Y como siempre digo, es para mí una alegría muy grande el poder compartir con todos ustedes en este espacio de energía total, donde la vida de Dios llega a todos nosotros.
Amén, así es. Muchísimas gracias, Pastor, de verdad. En el día de hoy, como siempre, tenemos un tema que esperamos pueda edificar a las familias, en especial a esas familias que tienen a un hijo con carácter fuerte o una niña con una personalidad demasiado, demasiado fuerte. Y cuando decimos fuerte, estamos hablando del niño o la niña que rehúsa seguir instrucciones, rehúsa hacer lo que se le dice, tiene a todos sus hermanitos, no importa si son mayores que ella o él, bajo control. Y los padres muchas veces o lo ignoran o se ríen porque piensan que es muy gracioso que sus hijos tengan un carácter dominante. ¿Esto es bueno, es malo, es normal? Cuéntenos, Pastor.
Bueno, hay que decir que es normal desde una perspectiva. La perspectiva desde la que es normal es que todos los seres humanos somos tan diferentes, ¿verdad? Somos distintos, podemos venir de los mismos padres, formados con el mismo ADN, entretejidos con el mismo ADN, de los mismos padres. Y no obstante, somos diferentes. Es interesante pensar, Joana, que existen demasiadas combinaciones, muchísimas combinaciones del ADN. Creo que se han calculado en un 10 más un 2 millones elevado a las 2.500.000 potencias. O sea, como si le colocara 2.500.000 ceros después. Y dice, esas son las variedades que puede haber de seres humanos o de combinaciones. O sea, no hay la mínima posibilidad de que existan dos seres humanos iguales, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que somos seres únicos, individuales, que tenemos nuestras propias características, a pesar de proceder de los mismos hogares, e inclusive con la misma formación, ¿verdad? La misma formación, puede ser que los padres hayan hecho lo mismo. Entonces, sí, por eso, desde esa perspectiva tenemos que decir, es normal que exista un miembro de la familia, en este caso estamos hablando de algunos niños, hijos, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen el temperamento fuerte, que llamamos ese carácter muy fuerte, y que a veces resultan ser de los niños que no acatan órdenes, o que se imponen a los demás a través de, en realidad a veces lo hacen a través de la manipulación, a través de la negación a hacer lo que se les está pidiendo. Entonces, tenemos que entender que es normal. Pero eso no significa que porque sea normal, tenemos que aceptar que se perpetúe o que sea así. No tenemos por qué cambiar a las personas, pero sí tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir en comunidad, a convivir con otros. Entonces, porque si no, esos niños que son de esa forma van a sufrir mucho en la vida cuando crezcan.
Wow, Pastor. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para manejar ese comportamiento desafiante?
Es correcto. Usaste la palabra técnica. ¿Sabes que en psicología le llaman a esa edad, cuando están a esa edad y tienen ese tipo de comportamientos, se habla de negativistas desafiantes, así se dice, son niños negativistas desafiantes, que tienen unas características propias. Bien, lo ideal es que los padres desarrollen una formación donde puedan establecer normas. Establecer normas, colocar límites y ser muy afectivos, pero al mismo tiempo, así, combinar afectividad con límites, con disciplina. Entonces, fíjate, Joana, y a todos los que nos acompañan, existen dos variables que si yo pudiera estar frente a un pizarrón, a un tablero, no sé cómo decirlo, para que todos me puedan comprender o darme a entender a todos. Si nosotros tuviéramos un tablero, un pizarrón, pudiéramos establecer dos líneas, una vertical y la otra horizontal. Sí, una vertical y la otra horizontal. Y ese nos van a quedar cuatro recuadros. ¿Sí? Allí uno puede combinar dos variables que se dan en la crianza, que son afectividad y disciplina. Esas dos variables. Son dos variables que deben ir de la mano, que deben trabajar juntas, que deben establecerse de forma equilibrada, como si dosificada, como si le diéramos la misma medida de afectividad y misma medida de disciplina o límites. Cuando eso, en alguna de esas dos áreas, nosotros nos desubicamos. Cuando en una de esas áreas no damos, por ejemplo, damos mucha afectividad, pero no damos disciplina. Entonces se dice que es un patrón de crianza permisivo. Son padres permisivos, ¿sí? Mucha afectividad y poca disciplina. Padres permisivos. Mucha disciplina y ninguna afectividad autoritativa. Ninguna disciplina. Ninguna disciplina y ninguna afectividad, padres ausentes. Ahora, disciplina y afectividad, técnicamente se llama padres democráticos. Son los padres que negocian con los hijos, que dan tanto afectividad como disciplina, ambas variables, las dan de la misma manera. Entonces, estoy mirándolo desde la perspectiva de los patrones de crianza. Entonces, frente a un niño que es negativista desafiante, frente a un niño que no acata orden, que tiene este carácter fuerte, temperamento fuerte, entonces necesitamos que los padres sean así. Le den afecto, le den amor, pero que también le establezcan límites y disciplina. Porque si no lo hacen, y el niño se va acostumbrando a que es así, va a crecer de una forma equivocada. Va a creer que todo lo merece en la vida. Y Joana, todos sabemos que en la casa nos dan todo, pero cuando salimos de la puerta de nuestra casa a vivir, allí ya las cosas son de otra manera, ¿verdad?
Claro. Pastor, ¿cómo pueden los padres darse cuenta de que su hijo o su niña ya está teniendo un problema con un carácter desafiante, a veces lo suficientemente complicado como para necesitar ayuda y límites? Me refiero al hecho de que la mayoría de las veces, y yo lo he visto, consideran que la niña es muy graciosa. O sea, se niega a hacer algo y el mundo tiene que pararse, tiene que dejar de detener hasta que ella consiga lo que quiere. Y los padres simplemente pues piensan que es muy linda, muy bonita, pero no se dan cuenta que se está formando algo que en un futuro va a traer posibles situaciones difíciles. Entonces,
sí, Johanna,
¿cuáles serían, digamos, dime, Pastor, para ser más específico, los puntos que los padres deben de ver para decir, wow, sí, esto se me está yendo de las manos, tengo que actuar?
Sí, bien. Me gustaría empezar por decir que si los padres están haciendo eso, los primeros que necesitan buscar ayuda son los padres. Los papás tienen que buscar ayuda definitivamente. Y yo tengo yo tengo como una regla en el ejercicio de la psicoterapia con niños. Yo atiendo muchos niños y adolescentes. Y yo tengo un principio. Los niños no tienen problemas. Los problemas los tenemos los adultos y se los transmitimos a los niños. Entonces,
Wow.
bueno, sí, entonces nosotros los adultos somos los que formamos la vida de nuestros hijos. Está bien, ellos vienen con su temperamento, ¿verdad? Como quien dice, ellos vienen, ninguno viene como una hoja en blanco al mundo, Joana. Todos traemos ya dentro, desde que nacimos, traemos una herencia y ya eso viene con nosotros. El temperamento, por ejemplo, es muy, muy hereditario. Se hereda mucho. Entonces, ya tiene como su carácter, su temperamento, su forma de ser. Pero todo eso se puede moldear, porque como al final no existe un temperamento bueno o malo, no existe, sino son moldeables. Entonces, los padres, lo primero que tenemos que señalar aquí es que los padres tienen que darse cuenta que eso es un problema, que eso no está bien. Y si son padres que aman a Dios, que tienen una relación con Jesús, tienen que saber lo que Proverbios dice. Proverbios dice, el niño malcriado es vergüenza de los padres. El que ama a su hijo lo disciplina, dice la Biblia. Y dice, te madruga a disciplinarlo. O sea, desde temprano lo corrige. Cuando dice temprano, no es como aquella señora que se despertaba todas las mañanas y despertaba al barrio, porque levantaba a los hijos desde temprano, primero castigándolos, así era, los castigaba, los hacía llorar. El barrio se decía, pero ¿y por qué estos niños de esta señora desde las 5 de la mañana están llorando todos los días? Le dijeron al pastor y cuando él la visitó, ella estaba entendiendo muy mal el texto porque decía, no es que la Biblia dice que el que ama a su hijo madruga a castigarlo. Así que yo los despierto castigando. Madrugué desde muy temprano. Significa ya, desde que son bebés, Joana. Entonces, los padres tienen que reconocer si a mí esto me gusta, si yo esto, o por lo menos lo acepto y no hago nada, soy permisivo con esto, tengo un problema yo. A veces el problema es la culpa. Los padres a veces manejamos culpa. Pasamos poco tiempo con nuestros hijos y entonces el poco tiempo que pasamos con ellos no queremos disciplinar porque entonces queremos el consentir y eso está mal, ¿verdad? Eso no está bien porque el niño consentido será vergüenza de los padres. Entonces primero es darnos cuenta que nuestro patrón de crianza no es el mejor, no es el más efectivo y tenemos que en serio consultar a un pastor, consultar a un profesional de salud mental para que nos ayude a identificar nuestro patrón de crianza. En segundo lugar, cuando yo veo que la conducta del niño es repetitiva, o no, ese es un criterio muy, muy significativo. Cuando esa conducta desadaptada, hay que llamarla así, esa conducta desadaptada, disfuncional, es repetitiva. Cuando la conducta repetitiva del niño, que es desadaptada, le está trayendo dificultades con otras personas, distintas al entorno familiar. En el colegio, casi siempre, estos niños que tienen, son negativistas desafiantes, tienen problemas de disciplina en el colegio. Entonces, empiezan a tropezar con otros niños. Y cuando entonces me empiezan a llamar desde el colegio, desde el departamento de psicología, desde la orientación del colegio, ¿no? Que su niño tuvo tal comportamiento, ya yo tengo que empezar a encender unas alarmas, ¿verdad? Algo no está bien. Cuando el niño comienza, aparentemente el niño está bien y es fuerte y está haciendo eso, pero en realidad los niños así también sufren mucho, Joana. Hasta se deprime, tienden a encerrarse, a estar ahí, a aislarse, porque no saben vivir en compañía con otros. O los demás los comienzan a aislar. Pero cuando uno comienza a ver que a este niño, ya los otros niños no quieren jugar con ellos, no los quieren invitar a sus fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque generan problemas, siempre hacen alguna escena. Entonces, cuando comienzas a observar eso, es tiempo de intervenir. Yo digo, la intervención es desde muy temprano, ¿verdad? Amor y disciplina desde muy temprano. Hay que empezar a corregir lo que vemos que no está bien. Y sobre todo, Joana, si lo hacemos porque amamos a nuestros hijos. Porque
Pastor,
si no los corregimos nosotros, alguien los corrige afuera. Y
claro.
yo acostumbro a decirle a las personas que voy siempre que lo que no se corrige en casa, fuera de casa lo corrigen con cárceles, con violencia, las autoridades. Eso es lo que tiene que tener cuidado.
¿Cómo corregir o disciplinar a un niño desafiante? Hablamos al principio del segmento que por lo general el niño que tiene estas características también es un niño que tiende a manipular y la manipulación puede ser con amor. He visto estos ejemplos de estos niños que están siendo desafiantes, que están violando las reglas, las instrucciones, que se le pegan a la mamá y la besan y la abrazan y están todo el tiempo buscando, ¿no? Esa conexión y esa relación, pero a la misma vez esto puede ser parte de ese proceso de manipulación para luego evitar la disciplina. ¿Me equivoco o no?
No, está en todo lo cierto, Joan. Eso es completamente cierto. Eso es así. Los niños son unos manipuladores por excelencia. ¿Oíste? Son, los seres humanos en general son manipuladores desde que nacimos. Y eso, cuando lo vamos como aprendiendo. Mira, los seres humanos no pensamos desde niños, ¿no? Por supuesto, el pensamiento se va desarrollando, nosotros vamos desarrollando lo que es el pensamiento, pero nosotros somos grabadores emocionales. Desde que vinimos a este mundo, desde que fuimos concebidos, estamos grabando emociones, grabamos sensaciones. Todo el tiempo nuestro cerebro está recibiendo una información emocional. Entonces, un niño que llora, e inmediatamente le dan su biberón, su tetero. Le decimos acá, su biberón o tetero. No sé si se entiende así. ¿Se entiende esa palabra, Joana?
Sí, claro. Ajá, la botella.
Tetero. Ah, la botella, exacto, le damos. Y entonces ya ese niño sabe que cuando llora recibe una gratificación. O sea, él no lo sabe cognitivamente, pero emocionalmente él lo sabe. Él sabe que en lo que él emite un sonido, llora, enseguida hay algo que es gratificante para él. Y eso se va grabando. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo. Pero hay momentos donde será necesario que llore un poquito. Porque vivimos en un mundo donde no nos gratifican siempre. No siempre que nosotros levantamos la voz, enseguida recibimos una respuesta. Ni Dios mismo lo hace, Joan. Y no porque no pueda, sino porque nos disciplina de esa manera, porque nos enseña a desarrollar un carácter, a ser resilientes, a prepararnos para la vida. Entonces, por eso Dios no todas las oraciones las responde con un sí, o nos expone a esperar y entonces nosotros vamos desarrollando fortaleza. Pues así también es un padre o los padres con sus niños. Hay momentos en los que habrá que aplazar la gratificación. Y eso es desde muy, muy pequeño. Entonces, los niños o los seres humanos en general aprendemos a ser manipuladores desde muy pequeñitos, desde que somos bebés. Entonces, eso hay que combatirlo, porque la manipulación no es buena. Uno no ama, uno no acaricia, uno no dice que ama buscando un beneficio detrás, porque ya eso contamina el amor, ya deja de ser amor eso. El que ama, dice el apóstol Pablo, no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Cuando nos damos cuenta que un niño usa este tipo de estrategias para manipularlo, lo que los padres tenemos que hacer es no dejarnos manipular. ¿Sí? Es decir, recibirle todo el cariño, amarlo, besarlo, decirle te amo, pero sigue siendo no. sigue siendo un no, y es un no rotundo, es el no lo vamos a hacer. Te amo, y yo creo que esa es una muy buena forma de que aprenda. Me ama, pero también me niega cosas. Y eso nos prepara para la vida. Yo estaba pensando en un estudio realizado por quien hace algunos años fuera el presidente de la Sociedad de Neuropsicólogos de Colombia, Miguel de Subiría. Lo cito porque él escribió libros sobre esto. Y él tiene un libro escrito que se llama La soledad, la depresión y el suicidio en hijos adolescentes. Él investigó a familias de adolescentes que se habían suicidado, Joan. Y él encontró en esa investigación un patrón de esas familias, patrones de crianza muy parecidos. Y no vas a creer, o sí sé que crees, pero uno de los patrones más repetitivos era ese, la permisividad, el darle todo al niño, el no frustrarlo, el no frustrarlo de ninguna manera. Y entonces dice que cuando el resultado de la investigación mostró que cuando no se les frustra de ninguna manera, ellos no desarrollan resiliencia, no desarrollan la capacidad de afrontamiento a la vida. Y cuando además desarrollan una baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando tienen una experiencia frustrante,
estallan,
se desmoronan, estallan, se acaban. Entonces, por favor, por amor a nuestros hijos, tenemos que colocar límites y disciplinar y corregir. Y hay muchas maneras de corregir sin necesidad de un castigo físico. Hay muchas formas de corregir, quitándole las cosas que le gustan, por ejemplo. Quitándole cosas que les gustan. Bueno, durante tanto tiempo no vas a poder hacer esto. En estos tiempos de la tecnología que andan metidos en juegos, en videojuegos y cosas de este tipo, celulares y viendo, uno les puede suspender el uso de un celular, el uso por un tiempo. Eso es una forma de disciplinar. Es decir, uno mira qué es las cosas que más le gustan y se las quita. Y eso es una forma de castigo sin que sea un castigo físico, que a veces es más efectivo que el físico. Sé que, bueno, estamos en Hispanoamérica y decir el castigo físico, Dios mío, pero a veces va a ser necesario. La Biblia dice que la vara corrige el corazón del muchacho porque el corazón del muchacho está ligado, a la necedad. Entonces a veces va a ser necesario.
Así es. Como va a ser necesario el decirle no y punto.
Así y punto. Que... No sin muchas explicaciones, ¿verdad? Cuando son pequeñitos no necesitan muchas explicaciones. Es un no. Porque cuando son pequeñitos lo que necesitan introyectar es la figura de autoridad. Así que no porque lo dijo papá o lo dijo mamá. Ya. Cuando son adolescentes se les dice un no, pero siempre se les debe dar una razón muy válida para el no.
Muy bien. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Es un privilegio, como siempre, compartir con usted, pastor y también psicólogo. Tenemos un equipo ganador en este segmento. Gracias. Obviamente, pues, nos tenemos que despedir. Será hasta la próxima.
Sí, Joana, Dios los bendiga. Recuerden lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto que tú sabes, enséñalo a tus hijos en el camino, en tu casa, por donde vayas. Enséñenle también a sus hijos a temer a Dios. Que el que le teme a Dios respeta cualquier autoridad en este mundo.
Gracias, pastor, por esas palabras. Hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days. That means no payments until fall. No payments until fall. With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn. But hurry, these offers won't last forever. Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.